Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de martes 24 de octubre de 2017. Esta mañana estamos transmitiendo desde Tepic, la capital nayarita, estamos en el Congreso del Estado, ya le vamos a tener información. Mientras tanto, pues aprovecho para felicitar a Antonio, a Rafael, muchas felicidades a todos los que hoy están celebrando su santo, alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida, muchas felicidades. Y bueno, también les recuerdo que hoy es Día de las Naciones Unidas, en este 24 de octubre, la fecha marca la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945. Vamos con las noticias esta mañana, transmitiendo desde la ciudad de Tepic a través del 104.3 de FM de Radio Universidad en Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estas son las noticias. El diputado local Ramón Guerrero no tiene autoridad moral para acusar de corrupción al PRI, así lo afirma el dirigente municipal del Tricolor, Iván Bravo Carvajal. Más noticias, pese a las altas temperaturas de los últimos días, la octava región sanitaria no tiene reportes por golpe de calor, aseguran. En información de Bahía de Banderas, reitera el presidente municipal Jaime Cuevas su voluntad para consolidar la conurbación con Puerto Vallarta, tanto a nivel local como estatal. Jaime Cuevas también concretó acuerdos con Financiera Rural, a fin de consolidar proyectos de impulso al campo y a la ganadería de la región. Denuncian habitantes de la colonia Villa Miramar diversos abusos de autoridad por parte de todos los órdenes de gobierno. Y en más noticias, con más de 6,000 anuncios, la Riviera Nayarit inicia una campaña de promoción en cines de la Ciudad de México. En noticias de Jalisco, designa el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Alfonso Pérez como nuevo secretario de Salud y le encomienda realizar una evaluación de la dependencia. Ya con esto sería, con este nombramiento, el tercer secretario de Salud en la administración de Aristóteles Sandoval. Mientras tanto, la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco destaca las ventajas de la agricultura por contrato en un momento en el que los precios del maíz se encuentran a la baja. Esta mañana, amigos del auditorio, el gobierno y el Congreso de Nayarit son conscientes del deterioro en que recibieron el Estado, así lo señala el presidente del Legislativo Estatal, el doctor Leopoldo Domínguez. Inician los trabajos por el 10º aniversario de la licenciatura de Biología con una conferencia impartida por el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus. Y más noticias, en noticias de nuestro país, rechaza el Senado de la República citar al extitular de la CEPAL, Santiago Nieto, y al encargado de la PGR, Alberto Elías, para que expongan los motivos para la remoción del exfuncionario. En información internacional, deciden 4 de los 5 gobernadores electos de oposición en Venezuela juramentar al cargo de la Asamblea Nacional Constituyente, denominada por el oficialismo. Amigos del auditorio, adopta el Partido Comunista China pensamiento político del presidente Xi Jinping, consolidado así el poder del mandatario, quien será electo para el nuevo periodo de gobierno. Y nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda. Ya abrieron los bancos. El peso frente al dólar estadounidense se cotiza a la compra 18 pesos con 55 centavos, a la venta 19.35. El peso abre la jornada sin cambios con respecto al cierre de ayer lunes, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 15 pesos con 10 centavos, se vende a 15 con 13. El euro se vende a 22 pesos con 13 centavos, se vende a 22 con 77.
Señal Clima.
Bien, amigos del auditorio, vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues contrastante la situación atmosférica del país. Muy caluroso y seco son las condiciones que prevalecen en dos terceras partes del norte del territorio nacional y nublado con lluvias en los estados del sureste y península de Yucatán. Un frente frío se ha quedado estacionario en el sector oriental y sur del Golfo de México sin propiciar mal tiempo, pero sí nublados y lluvias y alguna que otra tormenta relevante. Otro frente frío viene en Bien, pues como comentaba, un frente frío se ha quedado estacionario en el sector oriental y sur del Golfo de México sin propiciar mal tiempo, pero sí nublados y algunas lluvias con alguna que otra tormenta relevante. Otro frente frío viene en camino sobre el estado de Texas. Pronto arribará a la zona fronteriza con Chihuahua y Coahuila, favoreciendo descenso de temperaturas. La masa de aire frío que viene tras el nuevo frente vendrá a reforzar la que ya está estancada en el sur de Veracruz. Por otro lado, una onda tropical en fase de disipación se desplaza lento sobre el istmo de Tehuantepec. Estará interactuando con el frente estacionario, provocando lluvias y algunas tormentas eléctricas en la zona costera de Chiapas y Oaxaca, y algo más dispersas en los estados del centro. Mientras tanto, la masa de aire frío que invade más de la mitad norte del país estará presente por varios días más. Aquí en la región de Bahía de Banderas no hay cambios importantes. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día con presencia de nubes sobre montañas en horas de la tarde por la condensación de la brisa marina que es elevada por las laderas. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles muy bajos. Continúa la resequedad en la atmósfera alta que favorece fuerte radiación solar, así es que protéjase de la radiación ultravioleta y manténgase bien hidratado. El amanecer actual fue ligeramente menos fresco que el anterior. Ixtapa registró una mínima de 23.9, el centro de Vallarta reportó 24.7. Ayer las temperaturas máximas superaron los 34 grados centígrados a la sombra. Hoy se espera un valor similar. Adelante, Susana.
Señal local.
Gracias al maestro Víctor Martí Cornejo López. Nos vamos con información local en Puerto Vallarta. Y bueno, ya empieza a haber respuesta. Estaba muy tranquilo, muy calladito. Y Gran Bravo Carvajal, presidente del PRI en Puerto Vallarta. Pero obviamente no se podía quedar callado después de que Ramón Guerrero, diputado local enefista, pues ha lanzado una serie de improperios y señalamientos contra el PRI. Y le responde Iván Bravo, el diputado local Ramón Guerrero, no tiene autoridad moral para acusar de corrupción al PRI. Así lo afirma el dirigente municipal del Tricolor, y es Javier Santos que nos tiene información. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, gastos excesivos que debe explicar de dónde salieron y un informe que no fue informe, fue lo que el sábado pasado dio a conocer en la cancha de la Lija el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ramón Demetrio Guerrero, afirmó el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Puerto Vallarta, Iván Bravo Carvajal. Por ese motivo, el dirigente local del PRI consideró que ello fue una burla, la participación del diputado local de Movimiento tiene calidad moral para criticar el PRI de corrupción cuando en su gobierno prevaleció exactamente eso, corrupción. No solo eso, añadió, hubo una constante violación a la legalidad al no sesionar por meses consecutivos cuando la ley le pedía al menos una por mes. Escuchemos lo que comentó Iván Bravo Carvajal, presidente del PRI en Puerto Vallarta.
Se me hace una falta de respeto a los vallartenses hacer un evento de ese modo, porque pierde todo el objetivo, que es informar de sus actividades legislativas, ¿verdad? Y pone como tema central un baile de Pancho Barraza, ¿no?
Así es.
Bueno, nada tiene que ver el baile en un informe. Otra de las cosas es lo desmedido del gasto, ¿no? A sabiendas de que el país está viviendo una situación difícil en muchos estados, y eso me parece una falta de respeto. Pero bueno, él trae su forma de trabajar, él quiere manejar su imagen. Como te comento, él trae pues ya un manejo de su imagen anticipado, es un acto anticipado de campaña.
Iván Bravo reiteró que el contenido del informe del sábado fue muy poco y, lejos de informar, decidió arremeter contra el PRI y sus exalcaldes, entre ellos Salvador González Reséndiz. Dijo que en la primera ocasión que Ramón Guerrero fue diputado del PAN, nunca rindió un informe y ahora solo pretendió, pues, se trata de un acto anticipado de campaña donde hubo derroches de recursos que debe explicar de nueva cuenta de dónde salieron. De nuevo, escuchemos al presidente del PRI, Iván Bravo Carvajal.
Y obviamente, pues este informe para él avienta con todo. Habrá que ver de dónde vienen los recursos, porque fácil se gastó, como todos comentan, arriba de 2 millones de pesos, ¿no?
Lamentó este tipo de situación cuando bien pudo informar a la ciudadanía de manera puntual y sin derroches. Lo que quedó claro el sábado es que está haciendo actos anticipados de campaña promoviendo su imagen a diestra y siniestra, y añadió que Ramón Guerrero no tiene calidad moral para criticar a su partido. Esto, de nuevo, escuchemos a Iván Bravo Carvajal.
Y lo vuelvo a repetir, ¿con qué calidad moral? No, él está viviendo ahorita las situaciones que tiene que aclarar ante la ley. Y pues si nos ponemos a ver su gobierno, pues fue un gobierno autoritario, fue un gobierno donde él tenía que hacer sucesiones y no las hacía, presionaba constantemente a sus regidores, inclusive los amenazó, vendió predios por bajo costo, y por ahí se dicen que también él tuvo que ver con adquirir algunos bienes de ese monto que se vendió. En fin, hay muchas cosas pues que dejan mucho que desear. Obviamente es la persona menos indicada para poder juzgar en este momento.
Cabe añadir que el sábado convocó Ramón de Medio Guerrero a su informe a la lista donde estuvo el cantante Pancho Barraza. De acuerdo a los reportes, sabe que ni con Pancho Barraza se llenó la cancha de la lista. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias a Javier Santos por este reporte. Y bueno, con este tema, amigos del auditorio, del diputado local Ramón Guerrero y esto que señala Iván Bravo Carvajal, bueno, pues podríamos decir que arranca, de hecho ya arrancó el calendario electoral, pero a partir de ahora seguramente estaremos escuchando este tipo de señalamientos y desde luego también de aclaraciones. Es momento de una pausa, enseguida regresamos, estamos transmitiendo desde el Congreso del Estado de Nayarit. En unos momentos más tendremos aquí a los diputados y desde luego también en la entrevista que sostuvimos con el diputado doctor Leopoldo Domínguez. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
tentación. Si sabes que no puedes resistir, quizás es la ocasión para dejarse ir. Que pase lo que tenga que pasar, la sangre llega al río, pero el río llega al mar. Compruebo en los bolsillos para ver si tengo todo lo que tengo que tener. Y hay veces que te dejas arrastrar por la corriente sur, prefieres no pensar. Una carcajada y te vas viajando sin saber con quién te encontrarás.
Amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde el Congreso del Estado de Nayarit. Y bueno, justamente el día 19 de octubre se cumple el primer mes de gobierno de Antonio Echeverría García. Vamos a escuchar lo que dijo una vez que tomó protesta. Él habló de que le entregan una administración desastrosa y desde luego que la gente en Nayarit está esperando las denuncias correspondientes para que se actúe con los actos de corrupción que cometió la pasada administración que encabezó Roberto Sandoval. Vamos a escuchar.
Hay una administración desastrosa, fraudulenta. Hay mucho por aclarar y seguramente mucho que castigar. Este es el gobierno que recibimos sin maquillaje, tal cual me han entregado.
Bien, ya escuchamos a Antonio Echeverría y ayer justamente conversábamos con el diputado, presidente del Congreso, el doctor Leopoldo Domínguez, quien nos hablaba de pues cómo recibieron el Estado lo que tendrán que hacer. Vamos a escuchar.
Bueno, es evidente que desde antes sabíamos que íbamos a recibir un Estado deteriorado, un Estado financieramente en crisis, pero también un Estado con dependencias muy deficientes, con malos servicios de salud, de educación, una infraestructura educativa y sanitaria pues abandonada prácticamente. Si bien es poco tiempo para hacer una evaluación, creo que hoy tenemos ya cuando menos conocimiento y certeza de quiénes están a cargo de las diferentes dependencias, armando sus equipos de trabajo. Desde el Congreso, bueno, estamos tomando decisiones importantes, como es construyendo la decisión ya de nombrar al nuevo fiscal general, que yo creo que es el nombramiento que más espera la gente. Hay una enorme expectativa y estamos tratando de publicar una convocatoria que tenemos como límite ya 3 días más, una convocatoria que cumpla con esa expectativa en cuanto a confianza, certeza, tranquilidad, con un perfil que nos pueda garantizar esa parte. También estamos trabajando un poco en sanear, por llamarlo de alguna manera, las instituciones inherentes al Congreso.
Bien, pues hemos escuchado parte de lo que nos dijo el diputado Leopoldo Domínguez. Ya nos decía él de cómo recibieron la administración, los dos, tanto el gobernador en su momento calificó de desastrosa, de la misma forma el propio diputado. Pero por lo pronto decirles que el Congreso está trabajando, que también los diputados que forman parte de Bahía de Banderas, tanto del Distrito 8, 7, están trabajando y justamente nos encontramos esta mañana con la diputada Yusara Ramírez, quien está ocupando la comisión, preside la Comisión de Migración, Gestión Social y Grupos Vulnerables. Le damos la más cordial bienvenida. Bueno, aprovechar también el momento, porque ayer fue día de su cumpleaños de la diputada, no festejó, estuvo trabajando, así que muchas felicidades. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Señal Informativa.
Hola, Susana, muy buenos días. Gracias por permitirnos este espacio y sobre todo agradecerte que vengas hasta el Congreso para darnos unos minutos.
Comento, diputada, que pues la gente de Bahía, la gente de Nayarit especialmente, pues quiere saber qué es lo que están haciendo los diputados. Ustedes durante campaña hicieron varios ofrecimientos. Sabemos que ha estado trabajando fuerte en esta comisión de gestión social y grupos vulnerables, que es lo suyo, por así decirlo, más aparte en esta comisión de migración. Pero ¿cuáles han sido sus acciones? ¿Cuáles han sido sus propuestas?
Mira, Susana, hemos iniciado ahorita con la elaboración del plan de trabajo de la comisión, que debe ir de la mano con el plan de desarrollo institucional, pero una vez que esté esto, vamos a conjuntar acciones que está realizando la comisión. Tuvimos ya la instalación de la comisión el día 1 de octubre, porque sabemos que octubre tiene fechas muy significativas, muy importantes. Hicimos un posicionamiento relacionado con las personas de edad avanzada, de los adultos mayores, donde manifesté que no nos deben servir las fechas solamente para conmemorar, sino para evaluar qué avances hemos tenido en cada uno de los rubros que nos van a que nos atañen dentro de esta comisión. Tenemos también otra fecha importante, que es el 25 de octubre, dentro de la comisión, que va a ser nuestro primer evento, donde se va a conmemorar por primera vez en el estado de Nayarit a las personas de talla pequeña, que ellos pues obviamente buscan la inclusión dentro de la ley de discapacidad para protección e inclusión. Entonces estamos impulsando ahorita este sector de la población y estamos trabajando en conjunto los compañeros que conforman la comisión, donde es el vicepresidente, mi compañero de Bahía de Banderas.
Bien, y también hay otra cuestión que preocupa en Nayarit, preocupa en Bahía, y yo creo que nos preocupa a todos, esto de la alerta de género. En Nayarit hay varios municipios, incluido Bahía de Banderas, ya con esta alerta de género. Es algo que compartimos también en Jalisco, en donde vemos cómo en otros estados de la República, por ejemplo Puebla, ya se decretó todo el estado con violencia de género. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que van a seguir impulsando así desde el Congreso, diputada?
Mira, Susana, referente a este tema, pues sí decirte que son 7 los municipios que tienen alerta de género, que se ha luchado mucho, no nada más en esta legislatura, también en la anterior, donde pues después de un estudio que se hace para que la Secretaría de Gobernación emita esta alerta de género, pues ya están incluidos los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, El Nayar, Ixtán del Río, Santa Agustincla, Tepic y Tecuala, pero obviamente los que tienen mayor índice en este tipo de cuestiones son Tepic y Bahía de Banderas. Comentarte que la compañera, la diputada Erika Aldaco, mostró por ahí posicionamiento y exhortó para que se implementen ya los protocolos dentro de los municipios, porque una cosa es emitirla y otra cosa es que los 3 esferas de gobierno estén haciendo lo suyo, implementando programas y realizando acciones muy específicas en cada uno de ellos.
Bien, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Regresamos para entrar a conclusiones con la diputada, porque también tiene compromisos. Ya está preparándose para iniciar las labores legislativas, mesas de trabajo aquí en el Congreso del Estado, desde donde estamos transmitiendo esta mañana. Tenemos pausa, ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
En última estación, y hay quien se ha descuidado y ahora está colgado de la luna y ya no volverá.
Señal Entrevista.
Continuamos en esta transmisión desde el Congreso del Estado de Nayarit. Estamos conversando con la diputada Yusara Ramírez, quien preside la Comisión de Gestión Social y Grupos Vulnerables, además también la Comisión de Migración, y nos habla del trabajo que vienen realizando, las iniciativas, desde luego, y la escuchamos, diputada, adelante para que nos comente sobre estas actividades.
Comentarte también que estamos impulsando el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, con proceso constructivo, que estaremos realizando labores y enfocándonos también en este proyecto que tenemos dentro de la comisión, y decirte que vamos a visitar también a las dependencias que tengan que ver con el sector de migración. Estamos trabajando en ello, vamos a sesionar próximamente para invitar a varios funcionarios y ver de qué manera vamos a coordinarnos para tener una agenda conjunta.
Agradecemos a la diputada Yusara, sabemos que regresa, que en estos momentos, desde muy temprana hora, inician con sus trabajos y ya estaremos pendientes.
Muchas gracias, Susana, y gracias a todo tu auditorio. Saludos a Bahía de Banderas y a otros lugares de Nayarit que nos estén escuchando. Lindo día para todos.
Gracias, diputada Yusara Ramírez, y nosotros continuamos con los temas que tienen que ver con el Congreso local. Vamos a escuchar al diputado Leopoldo Domínguez, quien es, por cierto, se me olvidaba comentar que en este mes Yusara Ramírez es presidenta de la mesa directiva, ¿verdad? Bien, felicidades a Yusara Ramírez, este mes presidenta de la mesa directiva, y nos vamos con el presidente del Congreso, Leopoldo Domínguez, quien ayer nos comentaba que están trabajando en algunos cambios en cuanto a se refiere al Tribunal de Justicia. También nos hablaba sobre las denuncias y juicios políticos contra el exgobernador y tres magistrados. Vamos a escuchar.
Hubo nombramientos en los últimos meses de la administración anterior de algunos magistrados donde hay una duda razonable que no cumplían con el perfil o con la capacidad, y es donde nosotros estamos incursionando, pues, para determinar si hay los elementos necesarios para cambiar a esta gente. Hay mucho trabajo. En Nayarit la ley nos obliga a desarrollar un plan de desarrollo institucional, valga la redundancia, que tenemos que presentar el primer día del siguiente periodo ordinario de sesiones, que será nuestro plan de trabajo de los 4 años de esta legislatura. Estamos ya diseñando los foros, las mesas de trabajo, para ver cómo vamos a construir esa agenda legislativa en algunos temas que son importantes, ¿no?
Bien, continuamos y seguimos escuchando al diputado Leopoldo Domínguez. Nos hablaba también de que hay una denuncia de juicio político contra el exgobernador y tres magistrados. De la misma forma, nos habla que antes de que termine este año deberá de haber ya nuevo fiscal. Obviamente que este fiscal debe ser seleccionado con pinzas, porque después de la actuación del exfiscal Edgar Beitia, pues obviamente que todo el pueblo de Nayarit está a la expectativa. Vamos a escuchar.
Hasta este momento hay una denuncia de juicio político contra el exgobernador. Hay otra denuncia también de juicio político en contra de tres magistrados del Tribunal Administrativo. Ya se turnaron a las comisiones respectivas. Yo creo que en los próximos días estaremos analizándolas, dictaminándolas y enviándolas al Pleno para su resolución final. ¿Cuál es el argumento? ¿En qué coinciden todas estas denuncias de enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones, abuso, tráfico de influencias, en fin? Hay elementos, creo, importantes. Hay mucha información que nosotros estamos recabando para tomar la mejor decisión, pero son temas de mucha trascendencia, no nada más para el Congreso, sino para la propia ciudadanía. Por eso creo que este periodo que termina oficialmente el 15 de diciembre, pues seguramente va a ser muy intenso.
Bueno, Estamos escuchando al diputado Leopoldo Domínguez, quien nos reiteró que antes de que concluya este año 2017, ya en diciembre, deberán tener al nuevo fiscal. Vamos a escuchar.
Sí, de acuerdo a la fecha programada, el 27 sale convocatoria y estamos hablando de 45 días para que cumplan con los requisitos obligatorios por ley, que es una evaluación de conocimientos y el examen de control y confianza, que estamos definiendo qué dependencia va a conveniar con el Congreso para llevar a cabo este examen y que sea lo más confiable posible.
Pues están ustedes escuchando el trabajo que están elaborando los diputados aquí en Nayarit y desde luego con las expectativas a lo que deberá suceder. Ya se cumple un mes de que tomó protesta el gobernador, poco más de un mes de que pues hizo las declaraciones con respecto a cómo se encontraba el estado de Nayarit, cómo lo recibieron de una administración desastrosa. Pero bueno, vamos a escuchar también las palabras del diputado Ismael Duñalf, que ya se encuentra aquí. Vamos para hacer esta entrevista para ver cómo van sus comisiones, qué es lo que él está realizando, la oficina obviamente que abrió en Bahía de Bandera. Bueno, diputado, bienvenido, buenos días. Ismael Duñalf, mejor conocido como Ailo, ¿verdad? Que así le gusta que le digan, nos dice. Él está en las comisiones de Hacienda, también en la Junta de Gobierno, Gobernación, Turismo, Migración, Gestión Social, también de grupos vulnerables, junto con la diputada Yusara Ramírez, y es vicepresidente también de Desarrollo Rural, Vocal. Bien, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, licenciada. Un saludo a su auditorio. Y bueno, pues con la disposición siempre, como siempre, de estar a la mejor de las condiciones para podernos comunicar con quienes nos escuchan a través de al auditorio.
Gracias. Para que nos comente, ya nos hablaba Yusara de lo que ella viene realizando. Usted, ¿qué viene haciendo en sus comisiones? ¿Cómo ha estado esta su oficina? ¿Qué tanta gente recibe? Coméntenos.
Pues la verdad, muchas actividades en las comisiones, en nuestras actividades particulares como diputado, en nuestra gestión. Bueno, pues venimos llegando anoche de la Ciudad de México, donde estuvimos en una reunión en el Senado. Venimos teniendo y presentando varias iniciativas, algunas ya salieron, como la ley de control, está también la ley de extinción de dominio. En un asunto en donde son cuestiones sumamente relevantes e importantes para la situación que hoy demanda nuestra sociedad en Nayarit y que bueno, pues seguramente serán fundamentales para los procesos que se están llevando en los diferentes actores de la vida política que dejaron en pésimas condiciones a nuestro estado y que bueno, pues van a ser fundamentales, ¿verdad?, para toda esta situación. Quiero decirle que en las comisiones, si bien es cierto, en algunas ya sesionamos, en algunas otras ya hemos tenido acercamientos también para iniciar a conocer las condiciones en que está cada una de las secretarías y que bueno, pues en esa parte creo que también hemos ido avanzando. Ya en la Comisión de Hacienda, bueno, pues hemos tenido acciones sumamente relevantes como la destitución de Roy Rubio, ¿verdad? Yo creo que eso es algo, el auditor general, yo creo que es algo muy relevante dentro de la vida de aquí del estado de Nayarit y que seguramente van a resultar acciones más importantes en las que seguramente la sociedad y todos nosotros esperamos para que se vea realmente el cambio que se vio reflejado con la decisión de los ciudadanos el pasado 4 de junio, ¿no? En este sentido quiero decirle que bueno, pues estamos trabajando en la casa de gestoría ya en Valle de Banderas. Bueno, pues fue a raíz de una demanda también necesaria socialmente. Quiero decirle que ahorita ya hay cerca de 100 expedientes de los que están llevando a cabo los abogados que están ahí a cargo de esta casa de gestoría, y que bueno, pues en medida de lo posible y lo que esté en nuestro alcance, pues claro que vamos a estar haciendo lo propio con el fin de que nuestra sociedad se vea beneficiada, ¿no?
Pues muy bien, diputado, ahora sí que lo dejamos que siga usted trabajando, sabemos que tiene algunas actividades, nada más antes de que se retire, y preguntarle dos temas. Uno, sobre el turismo, que es una de las comisiones en las que usted forma parte, y en esta de grupos vulnerables, hace un momento comentábamos con Yusara Ramírez, pues esta declaración de alerta de género en el estado de Nayarit, concretamente en 7 municipios, uno de ellos Bahía de Bandera. Si gusta, empezamos por estos grupos vulnerables, por lo que se está haciendo con esta alerta de género, y finalizamos con turismo de una manera muy breve. Gracias.
Sí, pues fíjate que la verdad, nuestra compañera Yusara efectivamente preside esta comisión, inmigrantes y grupos vulnerables, la cual, bueno, pues ya hemos tenido algunas reuniones, incluso se está trabajando en el plan de trabajo que habrá de presentarse, y que bueno, pues en esa parte ella precisamente y otros compañeros estuvieron a bien enfocarse de manera concreta a lo de grupos vulnerables. Su servidor aportó una situación en la que está proponiendo la Casa Nayarit en California, ¿verdad?, con el fin de institucionalizarla, dado que las que han estado, bueno, pues han sido de ocurrencia, ¿verdad? El caso de la que puso Roberto Sandoval, pues fue una cuestión inoperante en la que no han tenido los resultados los compañeros que están allá, para que desde acá, de los gobiernos tanto estatal como municipales, pues puedan aportarle lo que los ciudadanos hermanos allá necesitan en apego a toda la cuestión que tiene que ver con esa parte, ¿no? En lo de turismo, bueno, pues no hemos todavía al día de hoy tenido reuniones claras para tener todo el contexto del plan de trabajo que habremos de tener, pero hasta donde sea, el presidente ya tiene checadas ahí algunas fechas tentativas en las que vamos a estar reuniéndonos para concretar acciones conjuntas con la Secretaría de Turismo del Estado, como cada uno de los municipios que tienen esta cuestión presencia, sobre todo en Bahía de Banderas, ¿no?, que es un asunto sumamente relevante que habremos de estar muy pendientes para darle el seguimiento necesario, ¿no?
Muy bien, gracias a Ismael Duñalz, a Milo, diputado local, y bueno, pues agradecemos su participación. Nosotros nos vamos a nuestra siguiente pausa. Al regreso, pues continuamos con información local.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
No creo que haga falta una razón, si nadie va a pedir ninguna explicación. Si sabes que no puedes resistir, quizás es la ocasión para dejarse ir. Que pase lo que tenga que pasar, la sangre llega al río, pero el río llega al mar. Compruebo en los bolsillos para ver si tengo.
Continuamos con más información y inician los trabajos del 10º aniversario de la licenciatura de biología, con una conferencia que estará impartiendo el doctor Juan Luis Cifuentes Llanos. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene el reporte. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa y estudiantes realizaron los trabajos de la 5ª semana de biología en el marco del festejo del 10º aniversario de la licenciatura en biología en el Centro Universitario de la Costa, donde la inauguración corre a cargo del doctor Rafael García de Quevedo Machay, jefe del Departamento de Ciencias Biológicas en esta casa de estudios, en representación del rector doctor Marco Antonio Cortés Guardado, para dar paso a la conferencia magistral titulada Diversidad Marina, impartida por el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, quien en su intervención comentó lo siguiente. Escuchamos.
Sí, nosotros tenemos que se evapora el agua, sube con los vientos, vamos a tener un clima húmedo y se inunda mucho en Vallarta, van a subir más, llueve, y si la ladera está sembrada, esa agua va a bajar lentamente, va a ser aprovechada por los vegetales, va a ser aprovechada por los animales y por la especie humana, y se forma el manto acuífero, y una gota de agua puede pasar hasta 10 años siendo aprovechada en la tierra. Ah, pero vienen los voraces desarrolladores, aquí lo vemos mucho, quitan los vegetales de la ladera, ponen cemento, y entonces esa gota de agua ya no hay que la detenga, y a los 2 días ya está nuevamente en el mar, se acabaron los vegetales porque los cortaron para poner cemento, y también se fueron los animales.
Comentábamos que este evento se desarrolló a iniciativa de los mismos estudiantes de la carrera de biología, y bien, las actividades continuarán en el mini auditorio 1 del edificio de investigación con la presentación de la conferencia que en este momento se desarrolla y es titulada El registro fósil en Chiapas y su importancia en el contexto paleontológico de México, impartida por el maestro Gerardo Fabio. Y en el mismo orden de ideas, Susana, amigos del auditorio, el Centro de Desarrollo Integral para la Comunidad Estudiantil, en el marco de las actividades por la campaña de concientización de la salud mental, en este momento está llevando a cabo el panel Mitos y Realidades de las Enfermedades Mentales, donde expertos del CISAME de Puerto Vallarta y del Centro Universitario de la Costa, pues bueno, harán una serie de conferencias, motivo por el cual pues se le sigue haciendo la invitación. Susana, este es mi reporte para Señal Informativa, Luis Araiza.
Bien, ya escuchamos a Luis Araiza con estas actividades en el Centro Universitario de la Costa. Bueno, nos vamos a un tema de salud. Pese a las altas temperaturas de los últimos días, la octava región sanitaria no tiene reportes por golpe de calor. Así lo afirman en la jurisdicción sanitaria. Vamos a escuchar a Brenda Montiel. Adelante, Brenda.
¿Qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se tiene una fuerte ola de calor que ya ha mostrado su intensidad en los últimos días, es como se ha sentido. Para la región sanitaria, por supuesto, es una alerta debido a que se podrían presentar efectos de golpe de calor, deshidratación en menores de edad o adultos mayores, quienes son los más afectados en estas situaciones. Asimismo, la descomposición de alimentos, principalmente estos alimentos que se venden en la calle. Sin embargo, al día de hoy no se ha tenido ningún caso de golpe de calor, aunque sí se han presentado personas con insolación, Susana, es como lo informó la octava región sanitaria. Escuchemos lo que dijo al respecto del titular de la dependencia, Jaime Álvarez Calla.
No, no se ha presentado. A pesar de estas altas temperaturas, no se ha presentado. El golpe de calor es una entidad o una enfermedad, pues, grave, se considera. Y es cuando el organismo ya no pierde todas sus capacidades de eliminación de temperatura y se hace una descompensación. Bueno, un ejemplo de un paciente que hubo hace ya, creo que 8 o 10 años del último caso que me enteré de golpe de calor. Estaba en un adulto joven, deportista, estaba entrenando en la playa, en una directo bajo el río del sol, una temperatura muy alta, y él se quedó rezagado de sus otros compañeros y sufrió un desmayo. Uh-huh. Y quedó sobre la arena por varias horas, a las temperaturas altas y directas del río del solar. Entonces se ha encontrado y lo llevan a un hospital, a la urgencia, donde entra en terapia intensiva, y aparentemente ya las 18, 20 horas después recupera, pues prácticamente todo sin evitar todo bien. Sin embargo, ya tenía daños en varios órganos por este golpe de calor y se complica, y como a los 48 horas después fallece.
bueno, Susana, te comento que los golpes de calor pueden llevar incluso a la muerte. Por esa razón es importante que la población acate las recomendaciones que se está dando, como el mantenerse totalmente hidratados durante todo el día, ya sea con agua o líquidos con electrolitos. También así evitar las bebidas alcohólicas, ya que pueden llevar a la deshidratación. También evitar hacer actividad física en las horas de mayor intensidad, del sol, es decir, entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde, para evitar esos problemas de insolación. Escuchemos algunas de estas recomendaciones que está dando el titular de la región sanitaria.
Pues evitar la exposición prolongada y directa a los rayos solares, sobre todo después de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, evitar ese tipo de exposición innecesaria. Al calor, mantenerse en la sombra bien hidratados, y si siente algún síntoma, inmediatamente ponerse a la sombra y acudir al centro de salud.
Estas son las medidas que deben tomar en cuenta. También era algo muy importante, es usar bloqueador solar y, por supuesto, también ropa de colores claros, también de manga larga, gorras o sombreros. Esa es la información, Susana.
Ya escucharon ustedes las recomendaciones que hacen desde la jurisdicción sanitaria en esta temporada de calor y de mucha humedad en el municipio y toda la región. Hoy es martes, vamos a escuchar el comentario, la colaboración del doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Vamos a escuchar a continuación el presidente de esta asociación de empresarios. Adelante, doctor.
Muy buenos días, Susana, muy buenos días a los amigos radioescuchas. Nos encontramos prácticamente en el inicio de una gran temporada turística. La temporada de invierno, que prácticamente da inicio en este mes de noviembre y prácticamente se termina a finales del mes de marzo, es muy halagüeña. Todos los indicadores nos dan fuertes señales que la marca Vallarta Nayarit va a tener una excelente afluencia de turistas. En los primeros 8 meses del año se han registrado un 12% en el volumen de visitantes internacionales. Desafortunadamente, también las malas noticias aparecen en nuestro entorno. Todos los expertos en análisis económico-políticos del país coinciden que el gran lastre de México es la incesante corrupción. Algunas voces catalogan a nuestro país como el país con los más altos índices y niveles de corrupción de Latinoamérica. Y en Puerto Vallarta, una de las noticias que llaman la atención de sobremanera son los adeudos hacia el FONACOT que tienen los empleados municipales. El FONACOT se creó el 2 de mayo de 1974 por decreto publicado por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, como un fideicomiso público con Nacional Financiera como fiduciaria, como una respuesta del gobierno federal a la demanda de los trabajadores a través del Congreso del Trabajo, en el sentido de apoyar a la clase social de menos ingresos, ofreciendo una alternativa de financiamiento que un mecanismo de pago mediante descuento de nómina que le permita ir generando patrimonio de manera gradual, incrementando su bienestar y el de sus familias. En el caso muy particular de Puerto Vallarta, los empleados municipales contrataron sus créditos a través del ayuntamiento, es decir, de su fuente de trabajo, y mes con mes el ayuntamiento es el responsable y encargado de descontar este crédito de la nómina de cada uno de los empleados y, por supuesto, de enterarlo a FONACOT. Simplemente el empleador funge como un recaudador y paga los créditos al fideicomiso. Todo indica que la anterior administración municipal le retuvo a los empleados municipales lo inherente a su crédito, pero desvió este recurso financiero, dejando en extrema vulnerabilidad a los trabajadores de estos créditos, los cuales ya han recibido notificaciones de embargo. Es importante que se haga una profunda investigación al respecto y de encontrarse delito, se le finquen responsabilidades a todos aquellos involucrados en este ilícito. Como lo pueden entender, amigos radioescuchas, una buena la próxima temporada para Puerto Vallarta y una mala, pues la corrupción que llega de la administración anterior y que se ve previsible un delito y que lo que solicitamos la sociedad civil organizada es que la administración actual tome cartas en el asunto, ya que consideramos que la omisión también conlleva un delito. Esperamos que cobijen a estos empleados que se encuentran prácticamente en el embargo de sus bienes y de sus patrimonios. Es mi comentario de esta mañana.
Gracias al doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Bandera. Amigos del auditorio, nos vamos a la transmisión especial que hacemos desde la capital Nayarita, aquí en Tepic, desde el Congreso del Estado. Y bueno, mañana ya estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. A un mes prácticamente de que toma protesta el gobernador Antonio Echeverría García, y bueno, también dar seguimiento a lo que vienen realizando aquí en el Congreso nuestros diputados de Bahía de Bandera. Agradezco en controles técnicos a Héctor Ponce, en la generación de información, a Roberto Hernández, en la producción general, a José Isabel Gómez, que tenga usted un excelente día. Le recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Que tenga usted un excelente día. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.